Es el momento para la reflexión de nuestro sospechoso del sábado. Bueno, hoy tengo dos sospechosos, Pablo Pombo y, como es habitual, Ignacio Varela.
Le has convertido cuando, un poco
sí,
a Pombo.
Sí, 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 lo ha arrastrado al lado oscuro. Cuando, aunque ya, bueno, Pablo Pombo es autosuficiente y él solo marcha hacia el lado oscuro. No, tampoco necesita
mucha ayuda.
El lado oscuro tiene un gran atractivo.
Cuando Santiago Abascal anunció que Vox presentaría una moción de censura, nadie esperaba el nombre del candidato Ramón Tamames. Un hombre de casi 90 años que fue un dirigente destacado del Partido Comunista y que lleva muchos años retirado de la política. El martes y el miércoles se va a tramitar la moción en el Congreso, pero desde hace días se conoce el discurso del candidato, que se filtró a la prensa. Ignacio Varela, sospechoso Varela, quiere aprovechar la ocasión para hablar sobre la moción de censura constructiva, el extraño matrimonio entre Vox y Tamames y la profesionalidad en la política actual. Ignacio, antes dejaba la cuestión. ¿Todo esto es una hábil maniobra política o una chapuza o las dos cosas a la vez? ¿O el resultado final lo tendremos que ver y comprobar el martes, el miércoles?
¿Hola?
Sí, se te oye, Ignacio.
¿Hola?
Sí.
Te oímos.
Te oímos, Ignacio.
Sí, sí, hola.
Bueno, Ignacio parece que no puede. Estás, Ignacio, estás de voz presente. Sí, te preguntaba si todo es, al final es una hábil maniobra política o tenemos que hablar de una chapuza.
Por mucho más de lo segundo que de lo primero. A propósito, Pablo Pombo, mucho mentiroso, porque nos ha levantado un sábado a las 7 de la mañana en su vida. Lo que pasa es que como es un buen amigo, pues está ahí calentando la banda por si a mí me da un patatús y tiene que salir a tirarlo.
Eso lo puedo asegurar, aseverar. Bueno,
el próximo martes asistiremos en el Congreso a un acto de surrealismo político, uno más, del que no saldrá nada valioso y quedarán un poco más deteriorados el prestigio del Parlamento y la Constitución. ¿El motivo? Pues es el mismo del que llevo hablando aquí desde hace años, el maltrato contumaz al que los dirigentes políticos someten a las instituciones como si fueran juguetes de goma que lo soportan todo. La Constitución española copió muchas cosas de la alemana, unas con más acierto que otras. Una de ellas fue la llamada moción de censura constructiva, que es muy excepcional en los regímenes parlamentarios. Como todo el mundo sabe, consiste en que se amalgaman en el mismo acto la destitución de un presidente y la elección de otro. Yo creo que fusionar en una única votación la censura de uno y la investidura de otro no es una buena idea. Cuando alguien además abusa frívolamente del mecanismo, como es el caso, se crean situaciones tan absurdas como la que viviremos en esta ocasión. Mira, si hoy me preguntan si es conveniente sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa, respondería dos cosas. Primero, sí es conveniente. Segundo, puesto que a esta legislatura le quedan ya muy pocos meses de vida, lo lógico y lo respetuoso es dejar que esa decisión la tomemos los ciudadanos en las urnas, si es que queremos tomarla dentro de unos meses. Pero si además me dijeran que quitar a Sánchez implica automáticamente hacer presidente, por ejemplo, a Rodolfo Chiquilicuatre, enviaría a hacer puñetas al que me hiciera la propuesta. Y antes de que se me echen encima, aclaro que no equiparo en absoluto a Ramón Tamames con Chiquilicuatre. No estoy tan loco como eso. He usado el nombre provocativamente para subrayar el tipo de opciones ridículas que pueden llegar a plantearse cuando alguien no se toma en serio la Constitución. Como los alemanes son gente seria, en 50 años solo han usado el artefacto en dos ocasiones. La primera vez no salió por los pelos y por alguna circunstancia oscura que se produjo en la votación. Pero quedó claro que el primer ministro, Willy Brandt, había perdido la confianza del Parlamento y él mismo convocó elecciones. La segunda vez sí salió, y así fue como Helmut Kohl sustituyó a Helmut Schmidt. En ambos casos, rigor institucional impecable y nada de espectáculos de circo. Es posible presentar una moción de censura aunque no vaya a salir adelante. Lo hicieron en su día Felipe González, Hernández Mancha, Pablo Iglesias y Santiago Abascal, que las perdieron, unos más con más gloria que otros, además de Pedro Sánchez, que la ganó. Todos ellos expusieron su propia figura y afrontaron las consecuencias buenas o malas, pero no buscaron un monigote para esconderse detrás de él y hacer ruido estéril sin ponerse en riesgo, que es de lo que va esta función. Lo que hace aberrante este trámite es que Santiago Abascal presenta la moción con este candidato precisamente porque tiene la certeza de que no ganará. Si se tratara de una investidura, el jefe de Vox jamás votaría a Ramón Tamames como presidente del gobierno de España. Y si él mismo fuera presidente, jamás haría ministro de su gobierno a Tamames. Es más, Vox no incluirá a Tamames en sus listas electorales. Ni siquiera incluirá en su programa las propuestas de Tamames, que algunas, por cierto, tienen bastante sentido, ya que las hemos podido leer con antelación. Quizá Abascal se crea muy astuto por presentar para presidente a un antiguo dirigente comunista. Pero como dirían en Galicia, esto es una carallada que no se puede explicar. No conozco a un solo votante, simpatizante o militante de Vox que crea que Ramón Tamames es la persona adecuada para ocupar la presidencia del gobierno. De hecho, no conozco a nadie que crea eso, salvo quizá el propio candidato que nació creyéndolo. Por tanto, la propuesta contiene un fraude y en el fondo es un acto de picaresca cobarde. Es que le partan la cara al otro, ¿no? Por lo demás, todo lo que rodea esta moción podría presentarse en un curso de prácticas políticas como un ejemplo completo de falta de profesionalidad. Se anunció la moción atropelladamente un 9 de diciembre, sin una mínima reflexión previa. Se pasaron 3 meses mareando la perdiz porque no sabían cómo seguir, buscando a alguien a quien poner de mascarón de proa. Se cocinó el guiso en una marisquería, sin haber escrito un papel ni trazado algo parecido a un plan. Perdieron el control del candidato a los 5 minutos de lanzarlo, como era de esperar conociendo al personaje. Y para contemplar la fantasmada, se les filtró el discurso 6 días antes de la función. Mira, Jaime, preparar un gran discurso, esto Pablo también sabe, es como construir un gran mecano. En ello participan decenas de personas, pero solo 2 o 3 tienen el mapa completo. Aquí se ha hecho al revés. El discurso se lo ha escrito el candidato en solitario, pero 6 días antes circulaban por Madrid más de 50 copias del texto. Por eso pasó lo que pasó. Tras dedicar a este oficio 40 años de mi vida, no puedo evitar contemplar estas cosas con los ojos de un profesional. A mí me repugnó el Brexit, pero no dejé de admirar una campaña bien planificada y bien realizada, aunque solo sea por la belleza del juego. Ante cualquier acción política, yo siempre me pregunto 2 cosas. 1, ¿esto está bien o está mal? 2, ¿está bien hecho o está mal hecho? Pues bien, la moción de Abascal está mal para los intereses del país y además está muy mal hecha, rematadamente mal hecha. En lo político y en lo técnico es un desastre sin paliativos y por eso espero sinceramente que se vuelva contra el promotor. Con todo, lo más deprimente es que el martes escucharemos por primera vez desde hace mucho tiempo un discurso conceptualmente consistente, bien hilado y pulcramente escrito en un castellano de bastante buena calidad. En efecto, resulta muy triste constatar que con todas sus veleidades y sin ser ningún gigante del pensamiento político, Ramón Tamames dispone de un bagaje intelectual y cultural que es muy superior al del 95% de los miembros de este Parlamento. Y creo que soy generoso en el cálculo porque no sé dónde está el 5% que lo equipararía. Los deben tener por ahí escondidos en el gallinero. Y este es el resultado de 20 años de selección regresiva de la especie. Mi objeción es que esa sería una pieza discursiva muy digna para ser leída en el Ateneo o en una sesión de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Pero no pinta nada como soporte de una candidatura seria a la presidencia del gobierno en marzo de 2023. Dicho lo cual, y le tomo la frase prestada a este amigo que tienes allí contigo, solo nos queda felicitarnos por el hecho de que la extrema derecha española sea la más vaga y la más incompetente de Europa.